Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Estamos hablando del asunto, del tema de, estamos en estas series de victoria. Diga victoria. Diga, esa es la victoria que ha vencido el mundo. Grita, nuestra fe. Grita, nuestra fe. Una vez más, nuestra fe. Nosotros es algo vital que en esta vida, en este caminar con el Señor Jesús, no podemos caminar sin fe. La palabra de Dios dice claramente, sin fe es imposible de agradar a Dios. Pero una de las cosas que la fe produce en nuestras vidas es la victoria. Necesitamos ser un pueblo victorioso si queremos atraer las naciones. Si queremos atraer más gente, nosotros debemos caminar en plena victoria todos los días de nuestra vida. Victoria en nuestra área moral. Victoria en nuestras finanzas. Victoria en nuestra salud. Victoria en nuestros matrimonios. Victoria en nuestras familias. Victoria en nuestros trabajos. Sabes, la gente tiene que saber que el cuerpo de Cristo es un cuerpo, es una iglesia, es una multitud de gente victoriosa. ¿Cuántos puede ser amén? Entonces, ¿cómo llegamos a esta victoria? Yo quiero hablar sobre algunas cosas que yo creo que son importantes, sobre cosas que impida que la victoria fluya en tu vida. Y yo estoy creyendo, a menos para mí y para ustedes también, que va a haber un flujo de victoria en nuestras vidas. No de vez en cuando, no solamente cuando estamos portando bien, pero cuando nuestros ojos están en la meta, cuando nuestros ojos están el autor y consumidor de nuestra fe, va a venir la victoria naturalmente. Cuando estamos conectados con la palabra, cuando estamos conectados con Dios, cuando tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo, vamos a ver victoria en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes quieren caminar en un nivel más grande en la victoria? Levanten las manos. Yo voy a darles la definición de victoria. Según la palabra, según el diccionario, victoria significa el éxito o el triunfo permanente. Permanente sobre un enemigo o un oponente en una batalla, una competencia o una lucha. Significa el logro que dé un resultado deseado al superar la resistencia y la dificultad. Lo más importante que debes acordar, victoria significa el éxito, el triunfo permanente. No es algo temporal, es algo permanente. Cuando tengamos la victoria sobre cualquier tentación, sobre inmoralidad, sobre mentira, sobre la falta de integridad, nosotros debemos buscar algo no temporal, sino algo permanente. La victoria es permanente porque nuestra salvación es permanente. Y yo estoy orando que logramos esta clase de victoria, no solamente en la vida eterna, sino en esta vida también. ¿Cuántos de ustedes quieren esto en su vida? ¿Cuántos quieren? Grita, ¿cuántos quieren? Anímame, ¿cuántos quieren? Amén. Entonces me gustaría continuar en el tema de la victoria en esta mañana. Mucha gente piensa que lo opuesto de victoria es fracaso, pero no es así, porque la palabra fracaso es una palabra temporal. Pero esto no es, de hecho, según mis investigaciones, mis estudios, lo opuesto de victoria no es fracaso, sino es la palabra derrota, porque derrota es algo permanente. Fracaso es algo temporal. ¿Cuántos de ustedes han experimentado fracasos en su vida? Levanta las manos. Yo proclamo que no vamos a experimentar la derrota, porque la derrota es algo final. La derrota va a decir, no hay acceso de la casa de tu padre. Pero yo sé que cada uno de ustedes tiene acceso, tiene victoria en el nombre de Jesús. Nosotros caminamos de victoria en victoria en victoria. El fracaso es un desánimo, es una decepción. pero no es nuestra herencia, porque la victoria es nuestra herencia. Vamos a orar. Tomen la mano de la persona a su lado. Padre, yo doy gracias hoy día, porque nuestra parte en esta vida no es parte de fracaso, sino, bueno, más bien no es derrotas, es la victoria. Y oro, Señor, por todas las personas que están escuchando la palabra esta mañana, que sus vidas van a cambiar, que va a entender qué es victoria para nosotros, que tú estás llevándonos de gloria de gloria. También yo creo, yo proclamo de victoria en victoria también. Señor, algún día vamos a mirar en tus ojos la gloria del Señor. Vamos a mirar en tus ojos el hombre, el Hijo de Dios más victorioso, Señor, en este planeta, en este universo. Algún día vamos a entender qué es la victoria. Y oro, Señor, que tú me uses, Señor. Usa este hombre, Señor. Usa mis imperfecciones, Señor, para transmitir tu perfección en este lugar, Señor, a través de tu palabra. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús. Y si estás de acuerdo conmigo, diga amén. Amén, amén dos veces. Amén. Tomen asiento, por favor. Victoria, diga victoria. Entonces la palabra fracaso se refiere revés o perdido temporal, perdida temporal, mientras derrota se refiere a algo más permanente. Derrotado significa ser vencido, perder la batalla, perder una competencia, una carrera. Principalmente se refiere a algo que con un base permanente. Por eso yo quiero repetir, yo no creo que derrota es nuestro futuro. Hay fracasos en familias, en matrimonios, en personas, en solteros. Hay fracasos, hemos experimentado fracasos en la vida. Pero el fracaso es una cosa, el fracaso es temporal. Nosotros podemos sobrellevar un fracaso, pero Dios no quiere que nosotros terminemos de esta vida en una derrota. Dios quiere que nosotros seamos vencedores en el nombre de Jesús. Diga, yo soy victorioso. Más fuerte, diga, soy victorioso en todas las áreas de mi vida. Yo voy a añadir eventualmente, porque estamos en este cuerpo imperfecto todavía. Nosotros somos de tres partes, de espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros tenemos que ganar la victoria, tenemos que entender, tenemos que recibir la revelación de la victoria. Aleluya. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Ya, como creyentes, ¿nos esforzamos por lograr la victoria o el triunfo permanente sobre la derrota del diablo en esta vida? El enemigo quiere tumbarnos, el enemigo quiere quitar y robar nuestra herencia. El enemigo quiere quitar y robar tu galardón, tu premio. Él quiere quitar nuestra salvación, pero no puede. Porque nosotros tenemos la palabra de fe, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos nuestra salvación. Yo estoy hablando con personas que tal vez algunos están pensando, pero pastor, recién anoche o ayer yo me fallé, hizo un grandísimo fracaso. Pero yo proclamo su último fracaso no es la derrota tampoco en el nombre de Jesús. Y no es el fin. No es el fin. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Podemos experimentar fracasos temporales, pero la derrota no es algo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Incluso en el Antiguo Testamento, la Biblia habla del plan de Dios para que obtengamos la victoria en nuestras vidas. Vamos rápido. Deuteronomio 24. Vamos a leer juntos porque yo creo que es un buen pasaje de la palabra de Dios. Vamos a leer con una voz fuerte en la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Alguien diga amén. ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos? ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos? Si no tienes un enemigo, yo quiero conocerte. Porque debe ser como Jesucristo. Porque ahora Él no. Él, bueno, todos tenemos enemigos en el espíritu. Dice que Él nos va la victoria, el triunfo sobre nuestros enemigos. Cuando yo pienso en mis enemigos, mayormente yo pienso en mis enemigos espirituales, las tinieblas, el reino del diablo. Muchas veces hay personas que se presenten como mis enemigos, pero yo creo que atrás de cada persona hay un ser viviente, un espíritu que no es esta persona. Yo he enfrentado muchos enemigos en mi vida y yo he aprendido de no condenar la persona, sino atar y echar fuera el demonio que está atrás. Alguien diga amén. Dios ama a la gente. Con nuestras imperfecciones, con nuestros fracasos, Dios nos ama. Y siempre hay una nueva oportunidad. Para esta persona que es lo más antipático en su vida, si entiendo una cosa, hay una oportunidad más para esta persona. Pero pastor, esta persona me ha hecho tanto daño. Ya, a mí también. Pero hay una segunda oportunidad y hay más oportunidades para esas personas. Yo quiero escuchar un amén. Puede ser tu peor enemigo. Esta persona podía ser o hecho hacer un daño tan grande en contra de usted y su familia, pero Dios tiene una otra oportunidad para esta persona. Alguien diga amén. Ahora, ¿qué cosas pueden impedir la victoria en nuestras vidas? Hay cosas. Yo voy a hablar de 7. Solamente 7 cosas. Yo compartí esto con mi célula el día martes. Y espero que ustedes líderes estén compartiendo la palabra de domingo con sus células también, porque ese es el plan. Ahora, hay 7 cosas que el Señor me dio que realmente pueden impedir la victoria en nuestras vidas. Y nosotros debemos siempre, siempre tener nuestros ojos en el galardón. Siempre mirando, después de todo este caos que está pasando en el mundo, después de la pandemia, después de las guerras, después de los terremotos, ¿qué me está esperando en la vida eterna? Bueno, vamos a hablar de esto en la próxima semana. Pero Dios tiene algo para nosotros. Dios tiene algo preparado para nosotros que el ojo no ha visto ni el oído ha escuchado. Dios tiene algo grande para la comunidad de fe. Alguien diga amén. Y para la iglesia de Cristo aquí en el mundo. Entonces, ¿qué clase de cosas pueden impedir que yo llegue a la victoria? Número uno, cuando creemos las mentiras del enemigo, estas pueden impedir la victoria en nuestras vidas. Cuando creemos lo que el diablo, Lucero, esta serpiente, este ser viviente de maldad, cuando creemos en sus mentiras, es un impedimento muy grande en llegar al lugar de la victoria. Alguien diga amén. Sabemos que el objetivo del enemigo es de robar y matar y destruir. Él quiere robar nuestra victoria. Él quiere destruir nuestra victoria. Él quiere matar nuestra esperanza de la victoria. Pero no le vamos a dejar en el nombre de Jesús. Quiero comenzar con 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, Pablo está diciendo algo súper importante. Él está diciendo, tenemos que entender cómo funciona Satanás. Tenemos que entender cómo funciona el reino de las tinieblas. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No debemos dejar que Él tenga una ventaja en nuestras vidas. Somos ganadores, somos vencedores, somos victoriosos. Alguien diga amén. Somos triunfadores, alguien diga amén. Entonces tenemos que trabajar diariamente de no escuchar sus mentiras. Todos los días Él está hablando, pero la buena noticia es todo el tiempo el Espíritu de Dios está hablando. Y tenemos que discernir en qué voz estamos escuchando. Porque el enemigo tiene una meta. Él quiere robar tu victoria. Él quiere robar tu salvación. Él quiere que nosotros nos quedamos en derrota. No fracaso, en derrota. Algo permanente. Pero no le vamos a dejar. Alguien diga amén. También 1 Pedro 5:8. Primero de Pedro 5:8. Sed sobrios, despiertos, serios en cierta manera, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si no estamos trabajando, si no estamos pendientes de nuestra salvación, de nuestra victoria, él va a estar listo para atacarnos en el momento que menos esperamos, en nuestra mente, en nuestra área de moralidad, en nuestra área de salud, en nuestras finanzas, en nuestra fe, en nuestra esperanza. ¿Me entiendes? La Biblia dice que él siempre está buscando. ¿A quién? ¿A quién? ¿En comunidad? ¿Quién será la persona? La persona que no está trabajando, trabajando en su victoria. Tenemos que salir siempre victoriosos. Alguien diga amén. Tenemos que tener como una meta la victoria. Y no la victoria temporal, no la victoria de solo hoy día. Una victoria que va a llevarnos a la vida eterna. Alguien diga amén. Hay un versículo más, creo que en Romanos 12:2. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Dice la palabra, sino transformaos por medio de la renovación vuestro entendimiento. ¿De qué está hablando? ¿Qué transformación? ¿Cómo transformamos nuestra mente? Alguien, por favor, ¿a través de qué? ¿A través de qué? ¿A través de qué? Por eso, iglesia, no debemos ser un cuerpo, una iglesia en alfabeta, en la palabra. Ustedes necesitan más que domingo en la mañana y de miércoles en la noche. Ustedes necesitan más lo que aprenden en sus células. Nosotros necesitamos una renovación, una transformación diaria. Estudiando, meditando. A veces el Señor me da una frase de menos que un paráfrasis de meditar, y a veces me doy cuenta que estoy meditando en esta frase más que una media hora. ¿Por qué? Porque estoy absorbiendo, estoy recibiendo, estoy siendo transformado porque la palabra de Dios en mi vida. Alguien diga amén. Yo necesito caminar en este poder. Yo necesito caminar en esta revelación. Amén. Amén. Entonces, número uno es, cuando creemos las mentiras del diablo, estamos bloqueando un flujo de victoria en nuestras vidas. Número dos, cuando caminas con la falta de fe, bloqueamos un flujo de la victoria en nuestras vidas. Cuando caminas con la falta de fe, Jesús dedicó mucho tiempo a preocuparse por la falta de fe de sus discípulos. Él habló muchas veces, él estaba hablando de la importancia de fe. La Biblia dice, sin la cual es imposible de agradar a Dios. Alguien diga amén. Por eso somos una comunidad de fe. Es un nombre de la iglesia, no es un formulario, no es nada de eso, no es un fórmula. Es realmente un nombre. Pero la fe viene por oír y oírla. Por eso estamos escuchando, leyendo, meditando, memorizando. Qué tan importante. Vamos a Mateo 9:22. Pero Jesús volviendo, esa es la historia de la mujer que tiene un flujo de sangre y estaba buscando su sanidad. Pero Jesús volviendo y mirando dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvo desde aquella hora. En sus enseñanzas, en sus prédicas, en sus sermones, Jesús tenía un enfoque sobre la fe y la importancia de la fe. La fe, la fe, la fe. Los justos vivirán por la fe. Sin fe es imposible de agradar a Dios. Lo que no viene de fe es pecado. Entonces, para tu Padre, para Jesús y para el Espíritu Santo, la fe es súper importante. Y la fe no es algo de magia. La fe es una decisión. Señor, no me siento bien, pero decido en fe que voy a estar sanado en el nombre de Jesús. Señor, no tengo la provisión para pagar el arriendo por si acaso, pero yo estoy confiando cuando llegue el momento necesario, yo voy a tener la provisión en fe en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Señor, yo sé que mis hijos no están actuando como hijos de Dios. Tal vez yo he fallado en una área. Tal vez está caminando como hijos pródigos, pero por fe Mis hijos están salvos y están en el reino de Dios. Y ellos son también, amén, hijos de Dios. Ora para sus hijos. Ora para su descendencia. Ora para su familia. Alguien diga amén. La fe en Jesús y su palabra es el punto de nuestra victoria. La fe en Jesús y su palabra es el punto de nuestra victoria. Esa es la victoria que han vencido el mundo, nuestra fe. Diga, esa es la victoria. Fuerte, esa es la victoria. Que han vencido este mundo. Diga, mi fe. Grita, mi fe. Qué tan importante. La fe dice confiar, aun cuando las cosas parecen imposibles. Confiar, creer. Yo confío. Estoy sembrando esta mañana mi diezmo, confiando por una necesidad. Estoy hablando como pastor. Ese es un testimonio. Yo estoy confiando por algo. Y no me preguntes, no es tu problema. Es mi cosa con el Señor. Alguien diga amén. Una vez más, confiar incluso cuando las cosas parecen imposibles, porque nada es imposible para Dios. Tu situación, escúchame arriba, no es imposible, porque nada es imposible para Dios. Alguien diga amén. Número 3, y este número es medio fuerte. La victoria no va a fluir en su vida cuando tienes demasiadas influencias tóxicas en tu vida. La victoria no va a fluir en su vida cuando tienes demasiado influencias tóxicas en tu vida. ¿De qué estoy hablando? No te hagas amigo con necios. No ande con los necios. Pero pastor, mi pareja es necio. No, no, es por eso tampoco. Ya tienes que dormir en la misma cama, tienes que hablar. No estoy refiriendo a eso. No te hagas amigo de necios. Tus amigos o conocidos te inspiran esperanza cuando hablas con esta persona. Es una pregunta. ¿Esta persona te atrae de nuevo a Cristo? ¿O te infunden miedo y duda cuando quieres emprender algo de Dios que está llamado a hacer? No sé si ustedes han tenido esta experiencia, pero hay personas que yo conozco que cuando entro la habitación dentro donde yo estoy, o a veces mi oficina, viene una nube de negativismo con esta persona. Yo veo a esta persona y yo comienzo a orar en lengua. Señor, prepárame. Prepárame. Yo no quiero ser infectado con la pandemia de negativismo. Yo no quiero ser infectado con la pandemia de la derrota en el nombre de Jesús, porque yo soy un hijo de la victoria en el nombre de Jesús. Alguien diga, vamos a dar un aplauso, por favor. Somos hijos de la victoria. Pero hay personas, yo tengo familia, mejor dicho, parientes. Cuando yo hablo con esas personas, aún por teléfono, comienza a hablar de enfermedades tras enfermedades, de cáncer, de esto, de otro, de... Y tengo que orar en lenguas, porque esta no es la buena noticia. Es una persona haciendo bla, 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 bla. ¿Hablando de qué? La derrota. Yo quiero hablar de la victoria. Hasta que nuestro lenguaje debe cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar su lenguaje? Diga amén. El lenguaje de la fe es mucho más lindo. Es mucho más lindo. El lenguaje de la fe es lindísimo. Aleluya. Los amigos piadosos te inspirarán la palabra y va a enriquecer tu vida sin causarte daño emocional. Vamos a 1 Corintios 15:33 en la nueva versión internacional. Vamos a leer juntos, por favor, fuerte. 1, 2 y 3. No se deje engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay una otra traducción que dice, las malas compañías corrompen las buenas caracteres. Tenemos que cuidar hasta nuestro carácter. Estamos en un proceso. Dios está formando en nosotros el carácter de Cristo. Yo proclamo como una fe que ustedes tienen el carácter de Cristo. Alguien diga amén. Son amorosos, bondadosos, no son de mal genio, no son gente que juzga a los demás. Ustedes aman Ecuador, aman a su prójimo, aman a sus parejas, aman a la gente ecuatoriana, y oramos para ellos que no tienen el Señor. Alguien diga amén. Amén. No se dejan engañar las malas compañías. Corrompan las buenas costumbres. Hay gente que siempre tiene una mala noticia. No sé si ustedes encuentran esto en su vida, pero yo conozco gente que siempre tiene una mala noticia. Yo estoy orando que la próxima vez que venga esta persona que tiene una buena noticia en el nombre de Jesús. Yo tengo las buenas noticias, yo tengo la palabra en mi corazón. Alguien diga amén. Hay un dicho en el mundo: el amor es ciego. Love is blind. Y esto pasa muchas veces. Yo quiero hablar con las personas que está orando para su pareja. Bueno, primeramente voy a decir: el amor es ciego. Obviamente, en muchos casos, obviamente, ¿no es cierto? Pero dice: el amor es ciego en el mundo. Pero en cierta manera es la verdad. ¿Por qué? En relaciones románticas equivocadas, las personas hasta que pueden dejar su fe y su Señor por un amor. Pero ¿qué pasa si este amor ha sido enviado por diablo? Hay yugos desiguales en el mundo, pero hay yugos desiguales en la misma iglesia. Nosotros tenemos que orar y Señor, estar in tone, in line with God. How do I say? Alineados con Dios. Cuando oramos solamente, hermanas, ¿cuántas hermanas solteras hay aquí? Levanta las manos. Yo veo a alguien atrás de 95 años que está levantando su mano. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Hermanas, por favor, cuando estás orando para su pareja, no te paras solamente en la parte: ay, yo quiero un novio que tiene ojos verdes. Cuidado. Tal vez vas a quedarte con un viejo verde, no sé. Cuidado. Chiste nomás. Espero que esto no está en vivo. Tienes que orar con conceptos. Tienes que orar con prioridades. Alguien diga amén. Tienes que orar por la provisión, no temporal, sino permanente. Por eso hay tantos divorcios. ¿Sabes cuál es el porcentaje de divorcios en los Estados Unidos? Igual en el mundo con los cristianos, 75% de los matrimonios está terminando en divorcio. 75. Yo me acuerdo cuando era 50. Ahora dice 75. Es como: vamos a probar este zapato, y si no me queda bien, voy a cambiar. No, no, no. La palabra de Dios dice que Dios odia divorcio. Alguien diga amén. Entonces no seas equivocado. Es una linda persona, es una buena persona y me gusta. ¿Cuántas veces yo he escuchado a las parejas? Me gusta. ¿Sabes que tienes que preguntar a Dios? ¿Te gusta? ¿Te parece? ¿Es para mí? ¿Es algo de ti o es una infatuación? Tienes que preguntar a Dios. Jóvenes, por favor, porque el momento de que dices acepto, estás frito. No, no, no siempre. Si estás equivocado, estás frito. Ay, Señor, ayúdame, Espíritu Santo. No quiso decir estar frito, por si acaso. Entonces, en esta área de demasiadas influencias tóxicas, tenemos que evitar relaciones románticas equivocadas. Y ustedes que son padres, por favor, habla con sus hijos, ora por sus hijos, aunque son tercos a veces. Dice que la edad del burro es hasta los 2 años. Yo digo hasta los 30 años, por si acaso. Y más. Hay burros de 70 también, por si acaso. Amén, amén, amén. Ok. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen los buenos caracteres o costumbres. Siempre hay gente que quiere llover sobre su fiesta, sobre su éxito. Busca amistades que está celebrando sus victorias y no criticando sus victorias. Alguien diga amén. Es tan importante que tenemos este tipo de gente alrededor de nosotros. Número 4. ¿Qué impide la victoria? Impide la victoria nuestra. Cuando tienes resentimiento en tu corazón. Este impide la victoria en la vida. Cuando tienes resentimiento en tu corazón. Mateo 6:15. Mateo 6:15, por favor. Jesús dijo: más si no perdonáis los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenemos que perdón. No es solamente una emoción. Estoy resentido, estoy enojado, tengo este problema con eso. Ya, madúrate. Perdona a la persona y sigue adelante para que la victoria pueda influir en su vida. Perdón no es una opción, es una obligación. Tanto como Dios nos ha perdonado, tenemos que perdonar. Resentimiento no es solamente una emoción, es una plaga, es un cáncer. Cuando John Bevere escribió su libro, uno de sus libros, él dijo, él vio un mar de almas que estaba en infierno. Y en su visión o su sueño, no me acuerdo, él estaba preguntando a Dios: ¿y estos son adúlteros, son homosexuales, murderers, asesinos, etcétera? Y Dios dijo: sí, pero la mayoría son gente que no podía perdonar. Nosotros no pensamos en esta ofensa de no perdonar, de resentimiento, como un pecado, pero sí es un pecado. Porque Dios dice, su palabra, que no podemos entrar en comunión con Él, en su reino, ser salvo sin perdonar. Y no podemos conseguir la victoria en nuestras vidas. O vamos a estar en constante este estado de fracaso o eventualmente derrota si no perdonamos. Había un hombre que vino para arreglar los cortinas en mi casa. Estábamos conversando hace tiempos. Yo le vi muy, muy triste, pero un buen trabajador. Entonces, vamos a decir que su nombre era Jorge, no era Jorge por si acaso. Yo le dije: Jorge, ¿qué pasó? Yo te veo súper, súper triste. Y él me dijo: estoy súper resentido. Tengo un grandísimo amargura en mi corazón. Yo le dije: ¿qué pasó? Él dijo: mi esposa me dejó, se fue con otro. Y no solamente eso, ella dejó nuestra hija de 4 años conmigo y se fue para vivir su vida como ella quería. Entonces yo le dije: ¿y qué piensas con toda esta amargura, con toda esta falta de perdón, está afectando a ella? Él me dijo: sí. Yo le dije: no, ella está feliz con este tipo en este momento. El único efecto que está sucediendo con esta amargura está en ti mismo. Tú tienes que perdonar. Hicimos una oración en este momento y él hizo, él está mejor. Mira, el perdón es como un switch en los cielos, que prendemos este switch y viene la luz en nuestras vidas. Viene el favor de Dios y viene la victoria también. Perdona. Perdona a las personas. Si usted está aquí, estás divorciado y todavía estás guardando resentimiento en contra de tu expareja, perdona a esta persona. Porque tal vez Dios tiene a alguien más para ti y mejor que el último. Alguien diga amén. Alguien diga amén. No debemos bloquear la victoria y las bendiciones de Dios. Alguien diga amén. Número 5. ¿Cuál es un impedimento que la victoria no fluya en nuestras vidas? Cuando no caminas en integridad y santidad. Cuando no caminamos en integridad y santidad, hay un bloque, hay un bloqueo, que la victoria no puede funcionar en nuestras vidas. La integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve. La integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve. En el secreto, porque tu Padre en los cielos está viendo. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hacen, le es pecado. Cuando sabemos, tenemos la convicción y sabemos lo que dice la palabra de Dios y no vamos a hacer, es pecado. Es pecado para nosotros. Tenemos que hacer lo correcto. También, por favor, esto no está en mis notas, pero Proverbios 10:9. Proverbios 10:9. Por ser, gracias. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierta sus caminos será quebrantado. Vamos a citar solamente la primera parte. Vamos a repetir. 1, 2 y 3. El que camina en integridad anda confiado. Hay una confianza. Yo fui un muchacho bien malcriado hasta mis 28, hasta el tiempo que yo acepté al Señor, poquito antes, ¿no? Yo siempre fui pilas, un bandido, tratando de engañar en muchas cosas, hasta en los Estados Unidos, hasta que el Señor me convenció. Yo estuve engañando a SRI allá, en mis impuestos. Pero vino un día, cuando una persona, un contador cristiano, me dijo, estaba ayudándome a, ¿cómo se dice? File my taxes. Presentar mis impuestos. Y él me dijo, ¿qué es esto, David? Dice, es mi cosa, y ya sabes, firma nomás. Me dijo, yo veo engaño en este lugar porque aquí hay sus ingresos de la compañía, pero aquí no corresponde con su formulario. En este día yo sentí el santo temor de Dios, que el espíritu de integridad estaba convenciéndome, ese es el momento de cambiar. No sé si estoy hablando con alguien. ¿Cuántos empresarios hay aquí? Levante las manos, por favor. ¿Cuántos de ustedes tienen su propia empresa, su propio negocio? Levante las manos. ¿Cuántos de ustedes que saben que la doble contabilidad no es integridad? ¿Cuántos de ustedes saben de engañar a SRI? No es integridad. Alguien diga amén. Y Dios no puede bendecir eso. Tenemos que decir la verdad. Y Dios nos va a bendecir. Alguien diga amén. Un aplauso al Señor para la integridad. Amén. Aleluya. La santidad, en el otro lado, es un camino, es una meta constante. El camino de la santidad, dice en el libro de Isaías. ¿Sabes qué realmente es la victoria? Es cuando el pecado ya no te domina. Hablamos de santidad. Romanos 6 y 14. Romanos 6 y 14. Ese es algo nuevo, no está en mis notas. Por si acaso, Romanos 6 y 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo de la ley, sino bajo. En otras palabras, está diciendo Pablo, nosotros tenemos que dominar el pecado en nuestras vidas, no al revés. Tal vez usted está aquí con una adicción. Tal vez usted está aquí con un vicio o un hábito pecaminoso. La palabra de Dios dice, el Pablo dijo, no dejas que el pecado te domina, o adicciones o hábitos. Nosotros tenemos el poder. Podemos dominar y pisar cada pecado en nuestras vidas y caminar libres en el nombre de Jesús. No estoy diciendo que el proceso es fácil, pero no es imposible tampoco. La victoria va a fluir en una vida santa, en una vida de integridad también. La victoria no puede fluir en una vida de mentira y engaño. Alguien diga amén. Creo que estoy hablando con alguien porque hay un silencio en esta misa. Solamente falta, yo no sé qué. Yo fui católico también. Un buen católico, más o menos. Ahora yo soy un hijo de Dios. Alguien diga amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Número 6. La victoria no va a fluir en su vida cuando estás atrapado en el pasado. Cuando estás atrapado en el pasado. Si cargas con un fuerte sentimiento de culpa o de vergüenza o tristeza por errores pasados o por cosas, es probable que estés caminando con un perspectiva de derrota. De derrota. Hermanos, yo quiero confesarles por después de del año 2020, cuando la pastora se fue, a menos un año yo estuve atrapado en mi pasado. Yo no quiso ver a ustedes. Yo estuve en los Estados Unidos algunos meses cuando viene esta famosa pandemia. Y tal vez ustedes van a pensar que Pastor David está loco. Pero en alguna manera la pandemia era una bendición para mí. Porque yo tenía la oportunidad de encerrarme y buscar al Señor y sanarme. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Yo le dije: Señor, no quiero estar atrapado en mi pasado. No quiero estar en luto pensando en mi mujer que está en los cielos, que está feliz de la vida, y yo estoy aquí como yo no sé de qué. Igual algunos de ustedes están atrapados. No todos. Yo conozco parejas, matrimonios, que el marido o la mujer está atrapado en su pasado pensando en otro o otra. Y que no está satisfecho con su pareja. Porque está atrapado con un novio o novia pasada. Usted necesita una libertad. Usted necesita una liberación de este pasado. Malas experiencias. Mira, yo voy a tener lo más misericordia que puedo. Ayúdame, Señor. Mi mamá murió a los 83 años. Mi papá murió a los 69 años. Y sí lloré, pero no tanto. ¿Por qué? Porque yo sabía en los dos casos, los dos estaban salvos. Tenía su salvación. Pero yo no sé si es algo de América Latina, yo no sé si es algo de aquí, de Ecuador. Pero cuando alguien tiene casi 100 años, las personas ya saben que su mamá, su papá ya tenía al Señor, y por meses después están así. Esto no es real, eso es algo falso. Es un luto que no viene del Señor. Tenemos que regocijarnos sabiendo que algún día vamos a estar con nuestros seres queridos y vamos a estar en el mismo lugar bendeciendo su día, su vida, todo lo que pasó. El día vendrá. Vas a perder a alguien. Si no has perdido a alguien hasta ahora, vas a perder a alguien. Porque yo tengo una profecía para ustedes en la iglesia: algún día vas a morir. ¿Sí o no? Lo bueno es que antes de morir hemos nacido de nuevo. Y tenemos promesas. Las promesas son grandes y eternas. Amén. Aleluya. Nuestro pasado a veces intenta convencernos de que no estoy calificado para el éxito. Tal vez usted tenía un pasado de bastante fracasos. Pero las promesas del Señor son nuevas cada día. Y Él tiene algo nuevo para ti. No importa el fracaso del día ayer, hoy día es un día nuevo. Filipenses 3, tengo que ver. Versículos. No. Filipenses 3, por favor. Versículos 13 a 14. 13 a 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente, no solamente olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alguien diga amén. Volvemos a 13, por favor. olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Olvidando. Porque si no olvidamos lo que está atrás, aún de nuestros triunfos, aún de nuestras victorias, aún de nuestros galardones, tenemos que olvidar todo. ¿Por qué? Porque este día es un día nuevo. Y Dios tiene una meta nueva para nuestras vidas. Yo no puedo seguir. Ahora estoy marchando este próximo enero, tras 6 años desde la pastora se fue. Dios tiene un plan para mi vida. Yo tuve que levantarme y decir, ya, shut up, David, cállate. Dios tiene algo para mí. Y Dios tiene algo para ustedes. Alguien diga amén. El Espíritu Santo me dijo en el año 20, yo estoy de acuerdo con funerales de 2-3 horas, pero no estoy de acuerdo de funerales de 10-30 años. Alguien diga amén. Tenemos que seguir adelante, bendeciendo la vida de nuestros seres queridos, pero siguiendo y haciendo la buena batalla en el nombre de Jesús. Dios tiene un trabajo para mí y Dios tiene un trabajo para cada uno de ustedes. La victoria. Diga la victoria. El último número 7 y terminamos con esto. Cuando no tienes una relación íntima con Dios, este es un bloqueo para la victoria. Cuando no tienes una relación íntima, diga íntima. Diga íntima. ¿Cuántas parejas están aquí? Levanta las manos. Parejas, matrimonios. No comprometidos, matrimonios, porque yo les voy a preguntar una pregunta íntima. Ok. En el matrimonio hay una relación íntima. ¿Por qué? Porque hay relaciones sexuales que solamente está aprobado y bendecido dentro del matrimonio de un hombre y una mujer. Alguien diga amén. Y voy a decir algo más que no es un parte de mi mensaje. Espíritu Santo me dijo eso. Ustedes deben cuidar su área íntima. El matrimonio es la provisión de Dios en nuestra área íntima, es solamente para las parejas, para la área sexual. Es la provisión de Dios para que no estás mirando otras, para que no estás contemplando adulterio, para que no estás mirando pornografía. Cuida su área íntima. A menos en mi experiencia, el sexo es bueno. Esa es la experiencia que yo tenía. Y si no es así en su matrimonio, es tiempo de trabajar. Ok, por un momento, pensando en una área íntima dentro de una pareja, un hombre y una mujer, es la relación más íntima, aparte de Dios, que existe en el mundo. Ahora, vamos a poner en otros términos, una relación íntima con Dios, una relación donde Él sabe todo, todo en absoluto de nosotros, y nosotros sabemos lo más que podemos de Él también. Necesitamos esta relación. ¿Qué pasó? Ok, gracias. Cuando no tienes una relación íntima con Dios, es que desde el momento que aceptamos al Señor, tú dijiste, yo también, cuando recibimos al Señor como cristiano, hemos dicho que sí, yo soy cristiano, yo acepto los beneficios, yo acepto el costo que tengo que pagar. Pero no fue una puerta abierta para decir, yo acepto una nueva religión. Porque antes yo tenía una religión, yo no quise una nueva religión, lo que yo quise es una nueva relación. Y ahora yo tengo una relación con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con el anciano de días, con la estrella resplandeciente en la mañana, con la rosa de Sarón, con mi Mesías, con el Hijo de Dios, con mi Redentor, con mi Salvador, con mi Sanador. Yo tengo una relación con Él. Y si usted tiene una relación íntima donde puedes hablar como yo estoy hablando con ustedes, la victoria va a fluir en su vida. Señor, ¿qué hago en este caso? Señor, estoy con problemas en mi matrimonio. Señor, estoy con problemas en mi salud. Estoy con problemas en mi trabajo. ¿Qué hago? Si nosotros tenemos esta relación con Él, vamos a escuchar lo que Él está diciendo. A veces hay gente que no escucha la voz de Dios simplemente porque no tiene una relación íntima con Él. Nosotros tenemos que desarrollar esta relación. En 1 Corintios 15:57 dice la palabra: pero gracias a Dios que nos da la victoria. Diga la victoria. Grita la victoria. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria viene a través de una relación íntima con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Pero gracias a Dios que nos da la victoria. En una traducción dice: la victoria diaria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero ver más cristianos victoriosos. Es mi sueño para ustedes. Es mi sueño para la comunidad de fe. Yo quiero ver más jóvenes que están caminando en victoria. Yo quiero ver más personas, parejas, familias, solteros, mayores y menores, que saben que su victoria está en su relación con Dios, con Jesucristo. No es imposible. Yo quiero ver las personas que tienen adicciones, vicios terribles, pecados escondidos, ocultos. Yo quiero ver ustedes caminando en victoria también. Más que yo, es Dios quiere verte caminando en victoria. Alguien diga amén. La victoria es tuya. Diga: la victoria es mía. Yo estoy orando y confiando. No, esto es, yo tengo algunas confesiones. Esta iglesia tiene más gente que tiene asientos, más prosperidad que cualquier otro lugar en la tierra. Este lugar tiene una concentración de la presencia de Dios más grande que los otros lugares. Alguien diga amén. Y esta iglesia tiene más hijos de Dios victoriosos en el nombre de Jesús. Y esa es la palabra que tengo para ustedes en este día. Son victoriosos, son victoriosos, son victoriosos.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.